Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Pues como ya vieron a mi compañero Félix, especialista en minas, él nos está hablando acerca de la tecnología desde sus inicios, durante y hasta el momento que van las minas, cómo se han desarrollado, cómo han ido extrayendo los metales con o sin tecnología. Y nuevamente le doy la bienvenida, Félix.
Muchas gracias, Efra. Aquí estamos, a la orden.
Y como ustedes se han dado cuenta, este es nuestro segundo capítulo y hoy estamos hablando de la tecnología computarizada en la industria. Félix, ¿se acuerda usted en qué año? Bueno, a raíz del tiempo, pues la tecnología llegó, la tecnología computarizada. ¿Aquí a Durango en qué tiempo llegó?
Pues a México las computadoras personales que ya podíamos manejar en la casa, en cada hogar. Estamos hablando de a principios de los noventas. Era muy difícil, por el costo que tenía un equipo de cómputo, era muy difícil adquirirlo por las familias. A mí me tocó conocerlas, pero por la empresa donde trabajaba. Y no estaba yo en Durango en ese tiempo, estaba en el desierto de Coahuila, en la mina de Hércules, de Minera del Norte. Ahí me tocó recibir las primeras computadoras, ya habilitadas como personales, así se llamaban, y pues se instalaron ahí en la empresa para facilitar, así nos decían, entre comillas, el trabajo administrativo de muchas cosas, pero todavía nadie visualizaba su aplicación en los procesos prácticos. No me estoy queriendo adelantar, pero la gente, para confiar en lo nuevo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque va de la mano con una conciencia. En un principio, confiar en una computadora, muchos de las generaciones anteriores decían, no puede ser. Y lo corroboraban a mano como lo hacían tradicionalmente. Cualquier operación unitaria lo hacían a mano para comprobar, como una calculadora científica. Pero en el caso de las computadoras, cuando nosotros le vimos el potencial que con un teclado corría un programa y salía la nómina de casi 1,500 empleados de esa empresa, ¡ah, caray! La gente empezó a dudar, ¿me van a correr? Y nuestro director siempre les decía, no, si los corro, ¿quién va a manejar estas máquinas? O sea, es una ironía, es una cosa muy curiosa, pero así fue cuando yo conocí el inicio de las computadoras ya dentro de una industria. Eso fue cuando nacieron. Yo duré ahí casi 20 años. Cuando yo salí de esa empresa, ya todo era computarizado. Todo. Cualquier máquina ya funcionaba a través de el centro de controles operado por una computadora. Y había de un operador, cuando era manual, un solo operador, ahora eran tres. Porque estaba el técnico soporte, el técnico de esto y el del otro. O sea, la tecnología no necesariamente significa sustitución de personas. No, van de la mano, crecen juntos. Así de simple.
¿Y cómo se usaban estas computadoras? Aparte de lo administrativo, obviamente.
De entrada, fuera de lo administrativo, del trabajo de oficina, en el campo de la mina y en el campo de la metalurgia, ¿cómo se usaba? Muy fácil. Yo tengo aquí el mineral, el manto de mineral, la veta, todo este mineral. Según el geólogo, así está en un plano 3D, así está el comportamiento abajo. Oye, pero me gustaría saber qué hay detrás de esto, o hacia acá, hacia allá. Oye, pues las computadoras, según esto, en la universidad de no sé dónde están haciendo un modelo. Tráelo, pum. Y al rato los geólogos, ya la mitad del tiempo ya la usaban en un escritorio con una computadora haciendo modelos tridimensionales con la alimentación que ellos metían de su conocimiento. Lo que veían en campo lo vaciaban y la computadora se encargaba de organizarlo. ¿sí? Eso es en el campo de la geología. En el campo de la minería, oye, para extraer esto necesito tanto de barrenación, necesito tanto operaciones. ¿Cuánto tiempo se tarda el camión de aquí a acá? ¿Y cómo puedo optimizar su uso? Horas, hombre, máquina, disponibilidad, utilización. Pues eso lo hacías pues a mano en una libretita. Ahora en la computadora llegabas a una torre de control con un operador que te marcaba tiempos, movimientos de equipo pesado. No estoy hablando de camioncitos de volteo que usted conoce. Estoy hablando de camiones fuera carretera que la llanta está al tamaño de este techo, por citar algo. Y ya se manejaban con programas que un operador, alguien con una computadora, definía todo eso. Y nos fue haciendo más productivos, cada día más. En el proceso de metalurgia, los reactivos químicos que se requieren para separar uno del otro, las impurezas del metal que vale, pues ya una computadora nos ayudaba a predecir la calidad del material que iba pasando en flujo. Porque antes, pues espérate a que el químico te analice todo esto, pues 2 horas de esperar, y ya en 2 horas ya pasó mucho material. Luego en el alto horno, en diferentes etapas del proceso, desde la mina hasta afuera. Pero luego con las computadoras y el nuevo uso de equipos más modernos, con más cosas, pues ya nos fueron facilitando el camino y nos fueron haciendo más productivos. Y una planta que tenía un diseño de producir 586 toneladas por hora como diseño, pues llegamos a tener producciones por encima de los 700 toneladas por hora. Y lo más sorprendente y lo que más a gusto me siento de platicar fue que esa empresa tenía una tecnología tan avanzada que operábamos un ferroducto. El mineral se transportaba 300 kilómetros en medio del desierto por una tubería en forma de atole. Así como un ejemplo muy, muy, muy práctico. Ferroducto. Era un ducto que transformaba mineral de fierro en atole. Ahí se iba. Era bombeado desde la mina, desde la Perla, Chihuahua, llegaba a Hércules. Ahí otras bombas lo metían al tubo y seguía trabajando. A medio camino estaba una estación de rebombeo, un booster para llegar hasta Altos Hornos de México en Monclova, Coahuila. Desde la Perla, Chihuahua, hasta Monclova, Coahuila, casi 400 kilómetros, 388. Era un tubo, una tubería por donde llegaba el fierro en forma de atole. Alrededor de 8 a 10 mil toneladas por día recibía Altos Hornos de México en forma de lodo. Y todo gracias a la tecnología.
Qué impresionante. Pues, sabe que pasaban gasolina, pues, en lo que son materiales líquidos, pero no el atole de las minas.
Atole de fierro.
Atole de fierro, qué interesante. Y hasta la fecha ya sigue.
No, eso cerró el año pasado.
Pero esa tecnología seguía.
Ahí está la tecnología y ahí está. El segundo ferroducto más grande del mundo estaba en México, en el estado de Coahuila.
Entonces la tecnología no vino a quitar empleos, vino a facilitar la mano de obra.
Vino a eficientar muchos empleos. Generó nuevos empleos, inclusive. Que no nos asuste esa parte. Sí, que la inteligencia artificial y que ahí vienen los robots y que van a sustituir. Pero la pregunta del sentido común, ¿y quién va a operar la máquina que alimente a ese robot? No, es que van a ser autosuficientes. ¿Quién lo dice? Pues es que va a ocurrir, tal vez ocurra. Pero compadre, si usted se está preocupando por lo que va a ocurrir en 50 años... Usted tiene 60, compadre. Preocúpese por lo de la lo de la semana que entra. No se esté preocupando más allá.
Así es, Elis. Pues la minería toma dimensiones extraordinarias para el uso de la del uso cotidiano humano, pero también dentro de lo humano existe la medicina.
Sí.
¿Cuál es qué relación tenemos, por ejemplo, en ¿qué metales son más comunes en dispositivos médicos?
Mire, primero, las herramientas que usan los médicos son de acero inoxidable. Uh-huh. De entrada, ahí está el acero. Acero inoxidable. Hay herramientas quirúrgicas, hay aleaciones especiales donde ya hay metales como el titanio, uh-huh, el iridio, el osmio, paladio. ¿Por qué? Porque son metales tan puros. Perdón, son metales. La palabra pureza, más bien aquí sería, no son invasivos de corrosión. No se oxidan tan fácil y al mismo tiempo sostienen, son muy fácil de esterilizar para seguirlos usando como herramientas. Primer punto. Pero hay otra parte. Los equipos donde le hacen la detección a través de radiografía, ultrasonido, esos equipos o esos túneles grandotes donde meten, ahí hay tecnología, el fotovoltaica y voltaje por aquí, por allá, radioacción y demás, son metales. El plomo protege para que no pasen los rayos de la radiación que emite a la hora de estar haciendo las placas. Se tienen que poner, uh-huh, una placa de plomo. Esa es protección. Ahí está un metal y otro metal. ¿Qué metal proporciona la radiación? Pues puede ser el uranio, el radio, por citar algunos. Desconozco cuál es el metal que se está usando en la actualidad en la parte radiografías. No lo sé, les soy honesto. Pero de que es un metal radioactivo, lo es.
Va muy de la mano.
Todo. Va muy de la mano. Luego, esas son las herramientas, pero ahora, nosotros como seres humanos tenemos necesidad a veces de prótesis.
Sí.
¿Ha oído hablar de que les ponen una placa en reemplazo de algún hueso? ¿De qué son las placas? Del material menos, el que menos rechaza un virus. El que de oro, platino, es la mayoría de las placas. Pero vamos a ver el precio. Hay placas que se hacen con aleaciones y las hacen un poquito más baratitas. Hay algunas placas que son de acero inoxidable, sobre todo que en huesos rotos de pies, de extremidades, pues ahí ponen hasta unos tornillos para sujetar. ¿Sí? Al cabo de después de un tiempo que ya soldó esa pieza, ese hueso, pues se retira otra vez. Pero el metal que estuvo en contacto con el organismo, pues puede haber una reacción del organismo a ese metal. Ah, pues esos metales son, pueden ser titanio, puede ser platino, o una aleación de paladio, iridio, osmio o vanadio. Eso, pues es la medicina quien lo ha ido determinando y lo ha ido descubriendo. ¿Y el minero qué hace? Pues sacar el metal y ponerlo en un estante a ver quién lo quiere. Las minas nacen a partir de una demanda del material. En este caso, por ejemplo, oro, plata. ¿Dónde se usa más el oro y la plata? Perdón, ¿dónde es más conocido el oro y la plata? En la joyería, sí, de las damas. ¿Pero dónde se usa más? En la electrónica. ¿En la medicina? Claro que también se usa. Oro, plata, titanio, el acero inoxidable, son comunes en la medicina. Prótesis. Ahora, con la tecnología, y ya se están haciendo impresiones 3D. Entonces se están sacando placas, réplicas de huesos, rótulas de huesos, la unión de un hueso con otro, la están sacando en 3D en aleaciones específicas de metales hipoalergénicos, o sea, que no generan pues una alergia, un rechazo de la parte humana.
Interesantísimo, todo eso es la invención.
Todo eso viene desde la tierra.
Desde la tierra. También hay otro tipo de metales, o que se le nombra igual. Por ejemplo, dicen, no, pues esta medicina tiene propiedades como hierro, azufre, manganeso, no sé qué, no sé si estamos hablando del mismo tipo de.
Es el mismo metal.
Pero ya, por ejemplo, las pastillas que se toman.
No, pues ya micro.
Ajá, claro.
Del tamaño micro y súper, súper. Si yo le dije que al metal se le quitan las impurezas para fundirlo y hacerlo acero, en el caso del fierro, en el caso de la plata, se le quitan todas las impurezas, se funde, y como la plata y el oro, por ahí, de toda la vida se sabe que no están casados, pero toda la vida han vivido juntos.
Sí, cierto.
Y el que siempre está en medio haciendo la mosca es un pelao que le llaman cuarzo o el silicio. Uh-huh. Bueno, términos de minero, hasta chistes hay, ¿eh? El punto es que el oro y la plata siempre van de la mano, siempre van juntos. Y el que los presentó es el plomo y el zinc. En la fiesta los presentaron y se unieron. Y el cuarzo por un lado, son puros metales. Bueno, al separarlos uno de otros...
¿Regularmente están juntos?
Regularmente los encuentran uno juntos. Por ejemplo, donde hay plomo, casi siempre hay zinc.
No.
Donde hay zinc, a veces hay cobre, no necesariamente. Donde hay plata, casi siempre hay oro, no necesariamente. Pero donde hay oro, no necesariamente hay plata. Donde hay cuarzo, casi siempre hay pirita. Y donde hay pirita, probablemente... O sea, es el juego de un conocimiento que lleva uno a lo largo de una carrera, de una profesión. Me decía una vez un compañero de trabajo, en una empresa totalmente diferente a la minería: oiga, Inge, ¿y cómo sabemos que aquí abajo hay oro? Pues es que hay unos estudios. Si yo le traigo una piedra, ¿cómo sé que esta piedra tiene oro? Digo, ¿de verdad quieres saber cómo? Se va, hace fila en una ventanilla, toma un número, una ficha, luego va al banco, la paga, regresa, hace un examen de admisión y 5 años después, cuando es ingeniero de minas, entonces ya vas a ver. Pues, ¿cómo quiere que le resuma todo en está en chino, ¿no? Es como el médico en la fiesta, que todo el mundo lo quiere abordar, o al abogado, a cualquier profesión. Eso es típico en las fiestas, ¿no? Es aquel es contador y es mes de hacer la declaración fiscal. Y ahí va uno. Oye, compa, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace el otro? ¿Y cómo lo harías? Pues no, o sea, pues él estudió una profesión que la está aplicando y no se la va a resumir en 2 patadas. No quiero justificarme con eso, simplemente es mera cultura general.
Así es. Y para eso hay que tener el tiempo necesario.
El tiempo.
Del tiempo se agarra la experiencia. Nos vamos con la electricidad y la tecnología a través del cobre. Este tipo de material, ese es el más indicado para los conductos de energía, de electricidad. El cobre.
Me pregunta, ¿para moverla?
Sí.
Ok. El cobre es un metal que no precisamente es el más idóneo o el mejor. Es, ahora sí que es el punto de equilibrio entre el costo y lo que representa.
Ah, ok.
El mejor conductor de electricidad es la plata y el oro. Pero imagínese usted un cable de plata y de oro. Pues lo pone hoy y mañana, como los tendederos de la abuela, ya no va a estar. A alguien se le perdió y lo va a tomar. El punto medio entre eficiencia de transporte contra costo es el cobre. Hay otro que es el aluminio. El fierro también es buen conductor, pero pues vamos a hacer el desperdicio de transporte contra lo que me cueste el material. Que no me salga más caro el caldo que las albóndigas, dice un dicho por ahí. El cobre por eso se usa en transporte de alta tensión. Ya cobre mezclado con aluminio. Hay unos cables que es puro aluminio y hay otros que es puro cobre. Pero es esa parte, es el punto de equilibrio costo-beneficio, ¿sí? Pero el cobre, en la industria de la electrónica, ahí sí es el rey. ¿Por qué? Por el costo, comparado con el oro. Si todo fuera de oro, un circuito electrónico sería eficientísimo por la facilidad que tiene para conducir la electricidad, pero saldría carísimo. Al hacerlo de cobre, tiene un poquito menos eficiencia, pero compensa con respecto al valor del metal. No sé si lo hice mal.
Sí, sí, sí.
Entonces, es costo-beneficio. No es otra explicación. Metales mejores para transportar electricidad, el oro y la plata.
¿El cableado de las altas tensiones de cobre?
Aluminio con cobre.
Aluminio con cobre.
Sí.
¿Y este material sigue estando en vigencia? Porque ya hay otro tipo de materiales que ya el cableado ya es de otro tipo, ¿no?
Pues sí, estamos hablando por ejemplo, para la transmisión de datos, para la transmisión de otro tipo de condiciones, que no sea energía eléctrica, uh-huh. Por ejemplo, está la fibra óptica.
La fibra.
Uh-huh. ¿Sí? Esa tiene mucho mayor eficiencia que una línea de metal para transportar algo más específico. Es como comparar electricidad con electrónica. Un eléctrico, pues es la base, pero un electrónico ya es lo fino de la utilización de esa electricidad en forma micro, en forma detallada, microscópica. La fibra óptica es algo ya muy detallado, muy fino, es lo más moderno. ¿Qué sustituye a la fibra óptica? Pues tal vez la microondas, tal vez, no sé, el aire, el viento, no lo sé. Pero tecnologías están en constante crecimiento. Y ahora con esta invasión de tantas herramientas de inteligencia artificial, con seguridad, al rato todo va a ser touch, ya no va a haber necesidad ni siquiera de tenerlo físicamente. Uh-huh. Así me lo imagino. Yo a futuro me imagino unos lentes sin armazón. Es más, sin nada físico. Me imagino que voy a traer aquí como un, algo que le pico aquí y se me va a ampliar un algo, se me va a aclarar la vista. O sea, así me imagino el futuro de la inteligencia artificial. Pero otra vez, compadre, ya tengo 60 años. ¿Qué me voy a andar preocupando de qué? Si va a haber o no va a haber gasolina dentro de 10 años, ¿no?
Oiga, ¿qué tipo de energías tenemos aquí en México?
En México, energías para... Me está preguntando, para generar energía eléctrica.
Sí, sí, sí. ¿Qué tipo, con qué tipo de aparatos o materiales mineros o del aire, del viento, no sé cómo describirlo, para crear energía?
Ok, la primera fuente de energía eléctrica es las plantas que les llaman termoeléctricas, que no es otra cosa más que una planta que se usa carbón o algún combustible para generar vapor que mueva a una turbina, y el movimiento de la turbina es el que genera la energía eléctrica. Y antes de seguirle, le digo, toda la energía eléctrica se genera a través del movimiento rotativo de una turbina. Ahí se genera la energía eléctrica. ¿Quién genera el movimiento de la turbina? Puede ser el aire, le llaman eólica, y la tienen clasificada como limpia por no consumir ningún combustible. La del sol, que es la única, que no tiene necesidad de mover a ninguna turbina. Esa directamente atrapa una celda, atrapa ya sea celda fotovoltaica, atrapa la luz y la convierte en energía eléctrica, la almacena en una batería y a distribuirse. Pero luego tenemos la energía nuclear. ¿Qué es esa? Pues resulta que un átomo o un elemento radioactivo como el uranio, al descomponer el átomo genera tanto calor que ese calor se usa para calentar agua, generar vapor, y el vapor mueve a una turbina que finalmente es la que genera la energía eléctrica. Directamente de la radioactividad no sale la energía eléctrica. No hay manera todavía, ¿sí? Ahora, está la otra, la hidroeléctrica, las presas gigantescas que tienen un chorro de agua que pasa a través de unos tubos hasta llegar a una turbina que la mueven, y de acuerdo al movimiento de la turbina es la generación de energía eléctrica. Entonces todo es el movimiento de una turbina y ahí sale la energía eléctrica. Entonces, solar, eólica con el viento, con agua a través de una represa, la tradicional quemando carbón o algún combustible, puede ser biodiesel, puede ser diésel, puede ser X, pero es con una combustión. Y la del carbón y la del biodiesel, bueno, la de un combustible. Para la de una planta de carbón, por ejemplo, es el carbón mineral que está almacenado. Hay dos tipos de carbón, precisamente uno es térmico y el otro carbón normal, como que se usa como piedra, como fundente para hacer acero, para las fundiciones en general. Hay una planta de energía eléctrica en Piedras Negras, Coahuila, en una ciudad que se llama Nava, Coahuila, que está alimentada por el carbón de la zona carbonífera de Picare, minera carbonífera Río Escondido. Ya cerrada, por cierto. Ya, eso es parte del pasado. Ellos tenían esos dos tipos de carbones. Y así operaba la generación de energía eléctrica. En México, pues están hidroeléctricas, termoplantas. Está la industria creciendo desde hace 2 o 3 sexenios, la industria de las celdas solares o la fotovoltaica. Y la eólica también ya tiene casi unos 20. Lo que va de este siglo, que ha estado implementándose, turbina, base, el aire, y también se están generando energía eléctrica limpia, le llaman. ¿Por qué limpia? Porque no requiere ningún combustible que genere un CO2 a la atmósfera, que finalmente la huella de carbono es la que nos está marcando nuestro ritmo, que pues es un tema bastante por discutir.
¿Cuál es la que mayor usamos aquí en México? La que ilumina ciudades, la que pasa de poste en poste, conducto en conducto, a través de las carreteras. ¿Cuál es esa energía la que nos provee?
Es la generada, yo ahorita le estimo un 40% por hidroeléctricas, un 40% por termoeléctricas.
¿Nuestra electricidad viene de Mazatlán? ¿La de qué, Durango?
La red donde estamos conectados, no sé si venga por el lado de Mazatlán o por el lado de la laguna, de Torreón. No lo sé. Pero en Durango sí hay termoeléctricas. Tenemos una cerca de aquí, a 20, casi 30 kilómetros de la ciudad de Durango, rumbo a Torreón. Ahí tenemos una planta que funciona a través de ciclo combinado, que es vapor moviendo turbinas y generando electricidad. Entonces, en México, un 40% considero que sea de hidroeléctrica, otro 40% de termoeléctrica o tradicional, que fue la primera, y el resto está en energías limpias como la fotovoltaica y la eólica.
Que va en auge, ¿no?
Va creciendo. ¿De qué depende su expansión? La inversión es muy alta, pero el ahorro después empieza a invertir. Una es muy barata desde que empieza, que es la termoeléctrica. Esa es muy barata porque es constante. Pero las industrias limpias, el problema es la inversión inicial. Usted su casa la puede forrar de celdas solares y tenerla, ser autosuficiente. Pero quiero ver la inversión que va casi a tener el valor de un 30% del valor de su casa.
Sí, es muy caro.
Muy caro. La entrada es cara. Pero con el paso del tiempo se va a dar cuenta que la va a recuperar. Aquí lo que nos falta más que nada, aparte del dinero para hacer esa inversión, es la conciencia de la industria limpia. Es tener esa conciencia, es hacer ese switch del reciclaje, de ser más ordenados, en evitar el desperdicio. No es más limpio el que anda limpiando, es más limpio el que no ensucia. Ese es el principio, es la conciencia de ser más ordenados. Lo mismo está en la industria eléctrica. Entre más usemos luz, pues más estamos provocando consumo y al mismo tiempo, pues más generación, más demanda. Y entre más demanda, pues más uso de combustibles fósiles para quemar o esperarnos pacientemente que la industria limpia crezca. ¿Cuándo va a suceder? Le repito, compadre, ya tengo 60 años. ¿Cuándo va a llegar esto? Me dicen que en 30, pues no creo llegar a 90 años.
Y para estresarme no estoy dispuesto.
Sí, no, pues para estarme estresando pensando en qué va a venir, pues no.
Muy bien, Félix, pues me dio mucho gusto que nos haya acompañado en un capítulo más de Bit a Bit y sobre todo con todos sus conocimientos bien explicados. No dicen que no hay alumno burro si hay un buen maestro.
Pues eso dicen. No hay mal alumno, lo que hay es mal maestro.
Muy bien, Félix. ¿Algo más que decir?
No, al contrario. Gracias a usted por esta oportunidad. Ya tenemos mucho tiempo aquí estando en estos micrófonos, en otros temas, en cosas muy variadas, muy diferentes. Y cosa curiosa, es la segunda vez en 7 años que estoy aquí que me preguntan algo de minería.
No, y Félix sabe mucho más de
de plantas, de todo lo que se refiere a frutas, legumbres, etcétera, con su programa que tiene semana a semana.
Pues muchas gracias.
Gracias a usted, Félix, y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Bit a Bit, Cultura en la Red. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.